Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5442, en el control de sonido nuestro compañero Sito Ramírez. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy es un día donde ya saben que tenemos la tertulia con Jorge Larena, que está por aquí en los estudios de Gracia, también con Mari Carmen Juárez. Diría que hoy es un día valle, de aquellos que ni estamos abajo ni estamos arriba. Lo digo porque después de lo del domingo han pasado, pues, es el tercer día. El lunes entrenaron los jugadores de Manolo González. Ayer fue el día, o la día de San Jordi, reivindicativa como siempre para que sea festiva, que yo creo que es necesario, donde habló Garagarza, sorprendentemente no habló Mao. Y es una pregunta que yo podría... o una situación que podría sacarle punta en el tema de la venta. Claro, siempre había hablado Mao, siempre, desde que él es director general, o CEO. Un año hasta habló Chen, imagínense ustedes. Por lo tanto, tengo la sensación de, pero es un pensamiento en voz alta, que al no hablar Mao, para que no le pregunten por la venta, se pasó todo el muerto del tema deportivo a Fran Garagarza. Así Mao quedaba libre de polvo y paja, del tema deportivo él no iba a hablar, porque para decir hay que luchar hasta el final, lo digo yo también, no hace falta que tengamos que hacer muchas más historias ni propagandas ni nada. Pero claro, también corría el riesgo de que le preguntaran si es verdad. Dicen algunos medios, dice Tiempo de Español, que el club ya está vendido. Y para evitar todo esto, posiblemente pensó el club, bueno, pues que hable Garagarza, como él dice, obvio, y nos centramos en el tema deportivo y a él no le van a preguntar si el club se va a vender o no se va a vender. Por lo tanto, ya eso fue un, repito, un poco sorprendente. Pero tampoco voy a darle muchas más vueltas a todo esto, porque si alguien ahora piensa, ¿va a decir algo del tema de la venta? Claro, hoy me llegan noticias desde Málaga, porque allí está gente catarí, y de aquellos que tienen dinero, por supuesto, de personas que conocen a esta gente, y lo dan por hecho. Pero el darlo por hecho en Málaga no significa que se dé por hecho en China, que es donde teóricamente se debería dar por hecho que el club está vendido. Así que, novedades, novedades, a fecha de hoy y a esta hora de la tarde, pues no tengo nada que decir. Ayer también, y voy a decir el nombre, Joan Camí, porque salió su nombre en Twitch, decía que el club con Chen va a seguir un año más su proyecto. Claro, yo cuando escuché eso dije, me tengo que reír, ¿qué proyecto? Ahí está el problema. Es que no hay proyecto. Un año más Chen es un año más de miserias. Un año más de economía de guerra. Un año más de deriva. Si eso se puede entender que es un proyecto, pues yo la verdad es que no lo entiendo. Sinceramente, no hay proyecto con el grupo Rastar en estos momentos. No hay ningún proyecto. El proyecto que tiene Rastar es recuperar el dinero, porque son 60 millones de deuda, que el club, el español, se lo debe a Rastar. No es que nosotros debamos dinero al banco X o a tal equipo, no. Debemos Rastar es quien paga todo y, por lo tanto, toda la deuda del español que se va generando año tras año, se lo tenemos que pagar a Chen, que es el que pone el dinero. ¿Hay que pagar salarios? Pues Chen tiene que recurrir a un banco, pedir un crédito, y el avalista es Rastar, no es el español. Y por lo tanto, ese dinero que Rastar da al español, hay que devolvérselo al presidente. Así que no hay proyectos. No tenemos ningún proyecto en el español. Se mire por donde se mire. Y el que quiera verlo de una manera positiva, pues felicidades para él. Porque yo es que no lo veo. Y no es un tema de ser negativo o no ser negativo, que luego entraremos en ese tipo de adjetivos que es muy fácil poner. Es que eres muy iluso o eres muy negativo. Bueno, hay una parte entre iluso y negativo que es una realidad. Hay muchos matices en todo esto. Y en esos matices yo creo que el club se está moviendo. O nosotros también nos estamos moviendo. El club, ahí la palabra club, creo que no corresponde. La gente que está en el club también pues tendrá esos matices. Algunos pensarán dentro del club, como no venga un grupo catarí y nos compre, nos vamos a un ERE, porque con Rastar no vamos a ningún lado. Si no subimos, el ERE va a ser más grande porque el año que viene el dinero es menor. Es decir, que son muchas cosas. Son muchas cosas que les tenemos que ir contando con tiempo. A mí un día me dijo mi psiquiatra, me lo dijo, que yo tengo un problema. Y es que todo lo que es de futuro, todas mis proyecciones de futuro, cuando hablo del español, porque eres perico, siempre son negativas. Pero es que no me he equivocado. No me he equivocado. Entonces, el día que me equivoque dos o tres veces en esas previsiones de futuro, diré, bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar mi forma de ver las cosas. Pero tal y como van desde hace 4 años, ¿qué quieren que les diga? Es decir, se está cumpliendo todo lo que les decíamos al principio de temporada o en pretemporada. Desde que se cesa Rubi, le apuñalan. Viene David Gallego, en pretemporada ya decíamos, este equipo se va a segunda. Con estos jugadores, si no hay fichajes, nos vamos a segunda. El año de Vicente Moreno, en el momento clave de la temporada, dijimos, o hay aquí un revolutum, que fue cuando se dijo, bueno, se pidió el cese de Rufete, el cese de Vicente Moreno, pero se explicó el motivo y por qué dije todo esto. Bueno, pues a partir de ese momento la proyección ya fue positiva. En primera, con Vicente Moreno, no hubo ningún tipo de problema nunca. Nunca se dijo, vamos a bajar, vamos a bajar. Nos daba pena ver al equipo que en las últimas jornadas, bueno, sí que se dijo, cuando nos salvemos, el equipo entrará en un declive. Ahí fue. Entró en un declive. Y el año pasado, con Diego Martínez, se avisó en pretemporada. O se ficha bien o vamos a sufrir. Y Diego Martínez no acaba la temporada. Eso lo dije yo en San Pedro del Pinatar. Hay un vídeo que dije, y lo puse en Twitter, lo expliqué también en el Twitch. Digo, este es el último vídeo de Diego Martínez. Tardó un poco más. Y llegó Luis. Y este año, pues lo mismo. Cuando se cesa Luis, nadie lo entiende, viene Ramis. 1 de diciembre, con Ramis no subimos. Cesado. Y luego viene lo del domingo. Lo del domingo es muy duro y lo sabéis todos, que fue un momento difícil. Hoy está aquí Jorge Larena, que no había hablado con él desde hacía 2 semanas. Bueno, sí que le felicité, pero tardó en responder ayer, la felicitación, ¿eh? Tardó, tardó, tardó. Claro que estaba firmando libros, pero repito, no había hablado con él y lo primero que me ha dicho es que estoy hundido. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Estás hundido?
Bueno, no, ahora nos tenemos que recuperar, pero salí del campo el domingo, salí muy deprimido, mucho. Creo que es la vez que ni en Sarriá, ni en Montjuïc, ni en Cornellà había salido con una sensación como la que salí el domingo, porque era lo último que me esperaba yo ese día, es que nos pasara por encima ese rival.
Luego hablaremos tranquilamente. Eso es un tema de depresión, de mentalidad, de falta de calidad. Hay muchos factores que se pueden analizar, pero ya no solo en el partido del domingo, que yo creo que ese ya fue el clave. Pero, por ejemplo, la tensión que vivimos también el día de Albacete, que ganamos 2-1, pero también la primera parte fue bastante canalla, el empate con el Huesca, aunque el día del Huesca teníamos todo entrenador, que se preocupó solo de tapar a Gerard Valentín, que era la preocupación única que tenía. Sí, son demasiadas cosas que nos están llevando, a falta de 6 jornadas, a una situación donde, muy bien, yo no voy a dejar de creer que podemos ganar el sábado en Elche, porque este equipo puede ganar en Elche. Pero ¿está este equipo preparado mentalmente para ganar en Elche? Si nos marcan un gol fuera de casa, ¿va a ser capaz de recuperarlo? Y luego está el tema de la presión. Es decir, yo sé que muchos deportistas, no todos, pero muchos, cuando tienen una presión por la necesidad de ganar, sí, yo creo que es esa, la necesidad de ganar delante de su público. Ya no hablo cuando estás fuera. Hay otros que sí, que aunque no estén delante de su público, pues la presión la tienen siempre y por eso nunca llegan a lo mejor a demostrar y a dar todo lo bueno que son. Pero cuando estás jugando ante 25.000 pericos en tu casa, con un ambiente hiper positivo, y te puede la presión, es que hay un problema ahí. Hay un problema bastante grave. Y yo creo que ese es un poco el tema que deberíamos valorar. El si este equipo mentalmente es capaz de asumir esa presión. Si es algo que llevamos no solo este año, sino varios años, diciendo que la plantilla del Español tiene problemas mentales. Hablo de en el juego, no me refiero personales. Y muchos jugadores, y lo han reconocido, tuvieron que ir a psicólogos. Por los motivos que fuera. El propio Darder es uno de los casos más. Y alguno más posiblemente haya tenido que ir y no lo quiere decir. Yo lo dije, que yo he tenido que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque a veces todo esto y, bueno, pues muchas cosas se me hacen una bola tremenda y necesito, pues, explicarlo. Y eso que aquí, tanto en la radio como en el Twitch, puedo expresarme y lo puedo explicar. Pero eso no quita que también yo tenga mis momentos de dificultad. Pero bueno, estoy haciendo el programa tanto de radio como de Twitch y no me hundo. Y estaría para hundirme porque el otro día, después de acabar el partido, tener que hacer un Twitch después de lo que pasó es para decir, señores, no hago nada. Me quedo llorando en las esquinas. Pero el tema este de saber gestionar la presión es difícil, porque no todos los jugadores, no todos los deportistas, hablamos de deportistas, ya no quiero hablar de en general de las personas. Les cuesta. Les tiemblan las piernas, no son capaces de hacer cosas que habitualmente harían en un entrenamiento, pero cosas fáciles. Dar un balón a 2 metros, poder dar un pase, estar dentro del partido y no estar pendiente de cosas que no tienes que estar. Creo que en el club hay un departamento de psicología. Creo que lo hay. Y lo lleva una psicóloga, o lo llevaba, porque nunca hemos podido hablar con ella, ni nos han dado ningún tipo de explicación. Pero algo no funciona. Yo creo que algo no funciona. ¿Manuel González es un buen psicólogo? No lo conozco. No conozco si Manolo González es capaz de llevar la presión en jugadores profesionales. No es lo mismo un equipo de segunda ref, tercera ref, no es lo mismo. No es lo mismo. Ellos se pueden considerar profesionales, pero no juegan ante 25.000 personas. Y creo que ese punto, hay entrenadores que son muy buenos psicológicamente y que son muy malos como entrenadores. Para mí, Aguirre. Aguirre es un ejemplo claro de que como técnico Yo creo que no es un gran entrenador, pero como psicólogo es capaz de sacar a sus jugadores los miedos. Pochettino lo era en su momento. Luego a lo mejor uno se cree que es mejor de lo que piensa y acaba con un desquiciamiento absoluto. Pochettino es un gran entrenador, a pesar de que está fracasando en los últimos equipos. Y a lo mejor se lo tendría que pensar también y decir, voy a volver al Español. Voy a volver al Español, que es donde me siento mejor. Y eso que hizo un trabajo en el Tottenham, pero claro, es lo que hablábamos. El Tottenham tenía presión para ir a jugar una final de la Champions. Ninguna. Ninguna. El PSG tenía presión. Fracasó. El Chelsea tenía presión. Fracasó. ¿El Mallorca tenía alguna presión para llegar a la Copa del Rey? Ninguna. Y llegó. Y perdió por penaltis. Perdió por penaltis. ¿El Español tiene presión por llegar a primera? Toda. Toda la presión. ¿Quién es capaz de gestionar ese tipo de presión? ¿Qué jugadores son capaces de gestionarla? ¿Luis García gestionaba bien la presión? Yo les digo que sí. Creo que Luis lo hacía bien, pero hacía mal otras cosas. Ramis no hacía bien ni una ni la otra. Y yo a Manuel González no lo conozco lo suficiente. Trabajar en el B. Mira, David Gallego es otro ejemplo. David Gallego en el filial, en el juvenil, hizo un trabajo increíble. Los cinco primeros partidos que él dirige cuando echan a Quique, él no hace ningún trabajo de entrenamiento ni simplemente le dice a los jugadores, hacer lo que queráis. En el sentido de, hacer lo que sabéis hacer. Pero cuando él se pone como entrenador del primer equipo, sabiendo que es entrenador del primer equipo, es cuando él demuestra que no sabe trabajar psicológicamente su entorno. Ni él, ni alrededor de todo lo que era el Español. Vetando entrenamientos, apartándose de la gente que le había apoyado, que le había ayudado, teniendo miedos por todas partes, porque controlaba todo. Controlaba quién hablaba con el scouting, controlaba quién hablaba con el médico, con el entrenador de porteros. Había que hablar con el entrenador de porteros, por ejemplo, a escondidas, para que no te viera nadie del entorno de David Gallego, porque si no se chivaban. Así acabó Sergio González en el Español también. Con miedo de que todo el mundo se lo quería cargar a él. Tú no puedes pensar eso. No lo puedes pensar. Y si tienes esos miedos se trasladan al equipo. Porque luego no eres justo con los jugadores. Y los jugadores, que de tontos no tienen nada, se lo pueden hacer, son muy egoístas y saben cuando un entrenador empieza a temblar. Cuando un entrenador empieza a desconfiar. Por eso hay entrenadores que dicen, no, yo tengo 13 jugadores, confío en estos 13, el resto no los quiero para nada. Y esto también puede tener su peligro, porque cuando de los 13 tienes 4 fuera, por lesión o sanción, recurres a los del camión del pescado y te dicen, sí, pues ahora ya verás. Hay que tratar con cariño a los jugadores, aunque sean egoístas, o como dicen algunos, que son mercenarios, que no sienten los colores, es igual, pero mientras estén en tu club, los tienes que tratar con cariño, porque los vas a necesitar, los vas a necesitar, y eso es un tema que muchos entrenadores no son capaces de gestionar todo esto. Gestionar un vestuario de 25 jugadores y 25 egos es difícil, porque cada uno es madre, perdón, es hijo de padre y madre distintos. No todos son de la misma familia y, por lo tanto, cada uno es como es, ha tenido su pasado como jugador, ha tenido su pasado como persona, su infancia, su educación. Y todo esto, aunque parece que sea una mentira, que no sirva de nada, cuenta mucho. Tu pasado en la adolescencia, en la juventud, te sirve, porque muchos, cuando llegan a ser jugadores y ven dinero, ya no son lo que eran antes. Se convierten en otra cosa. Y si tenían un ego porque no tienen educación, no han tenido formación y solo ven dinero, 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 pues es eso, que todo lo que no es el que les digas qué bueno que eres, sois los mejores, pues acaban gestionándolo mal, lo acaban gestionándolo mal. Y estas cosas, pues, hay que saber. Por eso Garagarza dice cuando ficha jugadores, no, es que yo le pregunto al padre, no sé qué, a la mujer de no sé quién, a ver, para saber un poco cómo es cada jugador. Pero al final te engañan igual. Al final te acaban engañando igual. Jugadores que piensas que este jugador tiene un carácter tremendo, se va a echar el equipo a las espaldas, resulta que luego es el primero que se esconde. O viceversa, jugadores que piensas. Bueno, el caso de Martín. El caso de Martín es un caso, yo creo que rarísimo. Un jugador que en pretemporada se escapa y vuelve y es el jugador más importante y el único que está tirando del carro. Yo no puedo decir que Joan García tire del carro, porque Joan es el portero. Lleva 6 partidos. Del carro se tira en el campo. Y Joan, repito, no puede salir a centrar y todo esto. Creo que él está mentalmente muy preparado, Joan. Creo que es posiblemente de los jugadores que menos les está afectando toda esta situación. Porque lo demuestra en el campo. Y hay jugadores muy veteranos que les tiemblan las piernas. Y hay otros que no tienen ni calidad y que además, pues pasan de todo. Y otros que tienen calidad y que intentan, pero a lo mejor no pueden. Y a lo mejor lo más importante sería decir, ¿qué jugadores ahora son capaces de no hundirse? ¿Qué jugadores son capaces de aguantar la presión de un partido como el de la Andorra el otro día? ¿Qué es más importante? ¿Un jugador bueno que te va a fallar todo y que no va a estar en el campo porque tiene presión, o un jugador menos bueno que es capaz de superar y soportar la presión y te va a dar mucho más? Sabiendo que la calidad del que no va a jugar es mayor que la calidad del que va a jugar, pero que en el campo te va a dar mucho más. Es como aquello que dice, no, es que este jugador entrena de maravilla, pero luego no sabe competir. Y jugadores que no entrenan nada, que son unos vagos a la hora de competir. Son unas fieras. Son unas auténticas fieras. Porque son competitivos y saben estar donde tienen que estar y en los partidos que tienen que estar. Pero los entrenadores a veces dicen, es que entrena muy bien. Y otros dicen, es que lo que se ve en el entreno se ve en el campo. Mentira. Eso no es verdad. Porque tú puedes entrenar de maravilla, ser un jugador que los entrenos que hace Caños, sombreros, que marca 80 goles, hace chilenas y llega el día del partido y te tiemblan las piernas. Y ahí está la duda de quiénes tienen que jugar en esta situación. ¿Los mejores o los que mejor aguantan la presión? Ese es el debate. Las 6 y 24 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y empezamos ya con Jorge Larena, que le hemos saludado, y también en unos instantes con Mari Carmen Juárez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 26 minutos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Esperando que el próximo sábado consigamos buscar en momentos estrella, jugadores estrella del partido Real Club Deportivo Español Elche en el Martínez Valero. Que no tengamos que hablar de una situación difícil, de una situación ahora que vemos muy complicada, muy alejada, sino todo lo contrario, que el equipo ha vuelto a demostrar que está con ganas, que está con ambición y que no le puede la presión y que, ¿por qué no? Porque confío en ganar en Elche. Allí buscaremos, como siempre, el jugador estrella y los momentos estrella, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y una salud también y una estrella con Jorge Larena y con Mari Carmen Juárez, que ya está presta y dispuesta a poder coger el teléfono. Estaría tendiendo la ropa o estaría haciendo otras cosas. Pero bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hacemos una pausa, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda y ya empezamos la tertulia con Mari Carmen Juárez y con Jorge Larena.
Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de Vóley en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
De la tarde, 29 minutos, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tiene dos teléfonos para tener mucha más información de lo que puede hacer por ti, bufete de abogados Español Moreda, 93570-7309, 93570-7309, o también llamando al 674-014-627, 674-014-627, bufete de abogados Español Moreda. También patrocinador de secciones, bufete de abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario e inmobiliario. Las 6:30. Tenemos media hora para analizar todo lo que hemos comentado al principio del programa sobre esa presión, esa tensión, la mentalidad de los jugadores, si están preparados, no están preparados. Jorge, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Saludo también a Mari Carmen Juárez, que no sé dónde estaría. Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mira, me estaba lavando las manos, Chato.
¿Lo ves? Bueno,
¿qué te parece?
Bueno. Me parece
apropiado.
Pero las manos para coger el teléfono.
No, las manos porque acababa de hacerme un té.
Ah, mira,
y
qué
claro,
bien.
Entonces, para lavarme las manos, para tomar el té.
Muy, mira qué bien, como los ingleses. No son las 5, ¿eh?
No, no, es que da igual. Yo tomo el té cuando me apetece.
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Mari Carmen, hablábamos del tema de la mentalidad, la presión. ¿Cómo lo ves tú todo esto después de lo que vimos el domingo?
Bueno, yo creo que además lo hemos venido diciendo durante todo el año, el equipo se ha caído muchas veces, ya no digo ni física, ni táctica, ni nada, sino mentalmente el equipo hay veces que no ha sabido estar a la altura, a la talla, como algún entrenador, ¿eh? Entonces hay que coger a alguien que sepa cómo tratar este bajón anímico que les puede dar a todos los jugadores, como les puede dar a todo el mundo, como nos puede dar, que ya me incluyo yo. Entonces, se necesitan profesionales, porque un bajón de un día no pasa nada, pero cuando es muy continuado o en momentos puntuales, y con todo lo que se está jugando, yo no sé hasta qué punto el equipo está mentalmente preparado para afrontar este reto final. Yo a veces tengo dudas.
Jorge, ¿tú también tienes esas dudas?
Sí, es que mi mayor decepción del domingo fue precisamente que yo estaba confiando ya en que Manolo González había conseguido que el equipo recuperara su capacidad, que los jugadores ya se sintieran, que los jugadores se sintieran de nuevo como los que van a subir, porque son los que tienen mayor capacidad. Y claro, el hecho de que encontrarme con lo que nos encontramos el domingo me golpeó mucho, porque yo esperaba que el equipo ya estuviera en ese nivel. No hablo de táctica, no hablo del nivel
mental.
Y claro, para mí fue un golpe. Para mí fue un golpe ver cómo el equipo no era capaz de hacerse con el partido, de dominarlo con energía. Y ahí es donde me vino todo lo que me entró. En el hecho de que volviéramos a dar un paso atrás en el aspecto mental.
Emocional. Bueno, yo hay una cosa que he comentado, ejemplo de entrenadores, Mari Carmen también lleva muchos años, sí, todo esto. Uh-huh. Yo he puesto un ejemplo como fue el de David Gallego, pero también me gustaría poner el ejemplo de Camacho. Posiblemente Camacho no sea el mejor entrenador del mundo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso, Mari Carmen? Como, pues, nombrar a Camacho y cortarse todo.
Un problema grave.
Sí, 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 sí. Ha sido nombrar a Chumé y se ha cortado la llamada. Luego la recuperaremos un momento ya de inmediato a Mari Carmen. Pero es verdad que yo creo que Camacho, tácticamente, a lo mejor no era el mejor entrenador. Pero tenía una cosa, que era el saber transmitir a los jugadores lo que tenían que hacer y hacer que cada jugador supiera hacer o sacar de sí lo mejor.
Claro.
Y eso es algo que muchos entrenadores no saben.
Eso es fundamental, porque un jugador puede tener una calidad, puede tener unas capacidades, pero si su aspecto emocional no es el adecuado, esa calidad y esas capacidades se apagan. Eso para un jugador de fútbol, para cualquier persona.
Sí, sí,
en
sí, hablamos
situación.
en general, pero ahora estamos hablando del tema del
entonces,
fútbol.
Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que es necesario que cada jugador tenga la capacidad emocional para enfrentarse a las situaciones y ahí su calidad se demuestre. El problema aquí, yo estoy
aunque
viendo
no tenga tanta calidad,
sí,
es lo que decimos.
Que se demuestre su calidad, sea cual sea.
Ya estamos con Mari Carmen. Ponía Mari Carmen el ejemplo de Camacho, es decir...
Sí, sí, te he oído hasta ese entonces.
Es decir, que Camacho posiblemente, te preguntaba, ¿tú crees que es el mejor entrenador como tácticamente?
No.
No, pero no, que tenía una cosa que, claro, se había cortado cuando te estaba diciendo esto. Sí. Posiblemente Camacho tuviera la suficiente... Lo bueno que de Camacho era que sabía transmitir a los jugadores lo que tenían que hacer y sacar de los jugadores lo mejor de sí. Y esto es algo que muchos entrenadores no saben. Y por lo tanto, el éxito de Camacho, una parte, que yo no digo que no sea un buen entrenador, tácticamente, sí, pero que posiblemente hay otros que sean infinitamente mejores que él, pero que esos entrenadores no saben sacar lo mejor de cada jugador. Y hablamos de jugadores que no tenían la calidad que tenían otros, porque si miramos las alineaciones de Camacho, te das cuenta que había jugadores que estaban rindiendo a un nivel brutal, uh-huh, como Torres Mestre, por ejemplo.
Sí, sí.
Como Torres Mestre. Y sí, como sí. Y como Javi García Almendro, que tampoco
también
era buena. Pero cuando salía rendía, y él, y como sí, o como jugadores como Lluís González. Es decir, uh-huh, que no tenían calidad, pero cuando salían estaban convencidos, porque el entrenador les había convencido de que podían hacer lo que tenían que hacer, saberlo como lo tenían que hacer y además demostrarlo.
Mira, yo primero creo que Camacho, cuando llegó, que él dio su palabra de que vendría al Español antes de que nos fuéramos a esa segunda, y cuando Lara le preguntaron a familia Lara, oye, estamos en segunda, que estuvo él en Sarria viendo el partido, la ida, bueno, estamos en segunda, que vas a venir, y él dijo, yo solo tengo una palabra, no hace falta. Yo os di la mano que vendía y venía. Cuando tú te viene Camacho, que coge el equipo en segunda, que ves que el entrenador no dice, no, estos ya, a mí me da igual, yo solo quiero entrenar en primera. Y te viene Camacho, no te viene, con todos mis respetos, cualquier otro entrenador que no ha ganado nada, ¿vale? Con todo mi respeto a todo el mundo. Ojo, y Camacho además era una persona que era en los entrenamientos muy duro, pero sabía llevar la parte luego más de juego con ellos, de hacer apuestas. Yo me acuerdo que Tony Jiménez y Raúl Rivas, no sé si te acuerdas, que tiraban a la portería, Camacho les tiraba al término de los entrenamientos y se jugaban pues una comida o se jugaban algo. Hacía cosas que les hacía motivar a la gente, que hacía motivar. Y entonces él creía en él porque él creyó en ellos y no se rascó las vestiduras en entrenar un equipo en segunda. Y sabía cómo hacerlo.
No, yo creo que la parte de Camacho, y hay otros entrenadores como él, por ejemplo, otro ejemplo que es totalmente distinto, Bielsa. Bielsa para mí es el mejor entrenador mentalmente como táctico. Tácticamente es el mejor que hay. Pero es verdad que para mí Bielsa siempre ha tenido un problema, que confía en una serie de jugadores y en los otros no. Cuando los jugadores que son titulares los machaca, los funde hasta el final, cuando tiene que recurrir a los otros, ya el equipo baja, y eso le ha pasado.
Claro.
Pero tácticamente es muy bueno. El problema ahora es la presión. La presión que tienen estos jugadores de subir, ¿están ellos mentalmente preparados para asumirla? ¿O Jorge, crees que por lo que se está viendo hace falta algo más? Y más que decir jugar bien, saber y competir.
Sí, es que por eso he dicho que la decepción para mí fue eso, que yo esperaba que el equipo estuviera ya en el nivel de decir somos los que vamos a darle, y nos encontramos un paso atrás. Y hay que competir y punto, competir y competir, es que no hay más. Tenemos cada partido es una final. Y yo sigo creyendo que podemos ganar en Elche. Y mis hijos van a ir a Elche, por cierto. Y yo sigo creyendo que podemos ganar en Elche. Pero hay que pelear, pelear y pelear. Y sobre todo hay que mantener bien la cuestión mental. Porque fallamos ocasiones por precipitación. Los jugadores tienen que mantener también una calma en el momento de tomar la decisión. Y eso parecía que se iba imponiendo, pero ya en Leganés fallamos. Leganés, ¿cuántos chutes hicimos a puerta?
Siete en la segunda parte.
No, pero en los tres palos.
Ninguno, creo que ninguno.
Claro, y había ocasiones claras. Ahí hay que... Es una cuestión emocional para mí. Y por eso me preocupa, porque yo no acabo de ver que eso esté funcionando.
¿Y cómo se trabaja eso? A ver.
Pues no lo sé, pero en otros ámbitos sí lo sé, porque lo he vivido, pero en el ámbito futbolístico debe ser complejo. Pero yo confiaba bastante en que Manolo González estaba trabajando esa parte bastante bien, transmitiéndoles que son jugadores de mayor nivel, pero por eso me decepcionó tanto.
Es que a lo mejor los jugadores, por mucho que quieras... Bueno, yo no conozco a Manolo González para decir que este entrenador está preparado para sacar de los jugadores el mayor rendimiento en momentos tan complicados y sobre todo de tanta presión como los que vivimos ahora. Es decir, yo por eso he conocido muchos entrenadores. Algunos eran muy buenos entrenadores y psicológicamente también eran buenos. Otros pues no eran tan buenos psicológicamente, pero eran muy buenos como técnicos. Y otros al revés. Mira, Carcelén es otro ejemplo. Carcelén era un técnico. Para mí Carcelén era mejor entrenador que Camacho.
Bueno, de hecho, es que cuando le organizaba primera, a Camacho el juego.
Le ayudaba, era muy
claro, difícil. No, pero que luego a la hora de ser entrenador fallaba. El caso de David Gallego es lo mismo. Y estamos hablando de que cuando tú tienes una plantilla de 25 figuras, el problema lo tienes tú, de tener que colocar y cómo hacerlo jugar. Pero cuando tú tienes una plantilla que no es una plantilla de tanta calidad, tienes que sacarle rendimiento a estos jugadores, porque hay muchos de ellos que a lo mejor no solo no tienen calidad, sino que mentalmente no son buenos. Entonces, la pregunta es, Mari Carmen, de cara al partido del Elche, aunque fuera de casa parece que estemos jugando mejor, pero claro, volveremos el día del Sporting de Gijón. ¿A quién sacas? ¿A los mejores o a los que mentalmente te van a dar un mayor rendimiento sin ser mejores jugadores?
A los que dan mejor rendimiento. Es que ahora lo que necesitamos es ganar. Y los que tienen más calidad o los que son más veteranos no están en su mejor momento y no pueden rendir al 100%, en este final tan comprometido, pues se saca a los mejores.
No, yo estoy hablando, por ejemplo, de ya no de sacar a los mejores, sino de tú puedes... Voy a poner un caso.
No.
Claro, es que yo tampoco sé mentalmente cómo está cada uno de ellos, que es difícil. Eso lo sabe el cuerpo técnico, teóricamente la psicóloga o el departamento de psicología que debería tener el Español. Que repito, que desconocemos si existe o no existe, porque se dijo que sí, pero nunca se habló. Es que nunca se dieron explicaciones. Entonces, por ejemplo, en un mismo puesto. ¿Jofre es mejor que Lazo? Yo creo que sí.
Sí.
¿Mentalmente Jofre está para competir? No lo sabemos. Claro, pues si Lazo está mejor para competir, aunque no tenga tanta calidad, que juegue Lazo. Centro del campo, ¿Keidi está para competir? ¿O está pensando ya que se va a ir y que no? Pues, oye, que juegue por Lozano. Si él está preparado. Pongo casos que tampoco puedo... especificar porque no lo sé. No lo sé, es decir, a mí me ha demostrado que está bien mentalmente es Joan García. Eso está claro.
Sí.
Y Martin Breadway y posiblemente Grajera, que son los tres únicos jugadores que se les ve que pueden estar mejor o peor, pero que no hacen cosas en el campo que no se entienden, como Omar, como Sergi Gómez, como Víctor Ruiz el otro día, como Oliván, como Keidi Vare, como Salvi, como Puado, como Keita Valdés. Es decir, y he hablado casi de 10 jugadores, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no hablo de dos. Y eso es lo que me preocupa, Jorge.
Y, mira, el otro día Gastón...
¡Oh, mira, Gastón!
Dio energía mi sensación, ¿eh? No, dio energía al equipo en la segunda parte. Dio mucha energía. Y es un jugador... que a priori, bueno, vino para el B y en Eibar hizo la jugada aquella, la de remontar, que miró, paró y tuvo la calma para dar el balón.
Ya, pero es un
y
chaval.
Lo hace uno.
Pero es preocupante. Eso es un chaval de 22 años que viene en diciembre, en enero, perdón, de Vélez Málaga porque no pagan. Sea un jugador que aporte mucho más que jugadores con experiencia en primera y en segunda división y que parecen muertos vivientes, parecen zombies en el campo.
Ahí está mi sorpresa, y esa es la parte que yo no acabo de comprender, porque el resto del equipo no tiene esas sensaciones que tiene Gastón. No lo sé.
Pero es que vienen arrastrando ya de temporada, aparte de los tres entrenadores del año pasado, vienen arrastrando demasiada presión o demasiado el que no saber dónde va. Y al final, en la plantilla o el equipo, es un reflejo de lo que pasa arriba. Y esto lo hemos visto siempre. Siempre que hay un poco de que no se sabe dónde va el club, en qué dirección va, al final esto se refleja en la plantilla, quieran o no. Y porque no hay nadie que salga en defensa de ellos, ni salga a hablar con ellos, ni salga a decir. Yo en estos casos lo que siempre digo, y siempre lo he dicho aquí en este programa, es, a ver, llévense a los jugadores al menos 3 días. ¡Fuera! ¡Fuera de Barcelona! Si es que esto es importante, que estén en el grupo, que dejen los móviles a un lado y que se dediquen a hacer piña. Y los móviles se quedan fuera, porque al final cada uno debe estar allí con el móvil. No era como antes las partidas de cartas, que ahora puede haber o no, pero
la
ahora
pocha,
lo que dan
los ordenadores
y todas
la famosa pocha.
Claro,
ahí o, el dominó.
Claro, ahí está. Entonces, si ahora cada uno está con un móvil, cada uno está con una... no se va a ninguna parte. Y esto hay que llevar. Los móviles quedan afuera.
Es que ahora los jugadores, perdona, Mari Carmen, les molesta hasta dormir fuera de casa.
Sí.
Es que les molesta. Sí. Ellos quieren viajar y volver el mismo día, si puede ser.
Sí.
Les molesta estar fuera de casa. La convivencia es dolorosa. Antes los jugadores salían a dar una vuelta, a ver algo por allí al lado del hotel. Ahora no salen casi nunca.
Bueno,
antes era tradicional.
¿A qué hora
sale el equipo a dar un paseo? ¿A tal hora?
Ah.
Es que ni salen. O al hall. Nada. Todos en las habitaciones.
Claro, es que la culpa es quien les permite esto, quien ha ido dejando que todo esto fuera pasando.
Pero no solo pasa en el español, Pero que quede que no solo pasa en el español, pasa en todos los equipos. El problema es que cuando tú necesitas que los jugadores sean conscientes de lo que está pasando, pues ya es demasiado tarde.
Claro.
Ya es demasiado tarde.
Sí, pero
además por lo que veo no aprenden del año pasado.
Lo que acaba de decir Mari Carmen de que al final la plantilla acaba proyectando lo que sucede en lo alto del club, eso también es algo que hay que valorar, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos ha estado pasando ya, no solo en este momento, sino lo que venimos arrastrando. Y luego la idea esa de hacer una concentración, no hay margen, porque no, la Liga Hipermoción no para. Pero sí que 3 días de...
Es que yo...
Podría ser una buena opción, ¿eh?
Después de haber perdido el domingo, yo me llevo a los jugadores hasta el jueves a donde sea.
Bueno,
¿en serio?
Este domingo no se podía porque teníamos la diada.
Pues fuera la diada.
Hombre.
Fuera la diada. Pues que no vayan jugadores, ¿qué más da?
Pero la
afición... Hombre, si hubo un año que no había nadie de jugadores.
Claro, exacto.
Pero también podían recibir a la afición.
Eso no significa nada, tú.
¿Qué es más importante? ¿Que 4 jugadores vayan a firmar autógrafos o que se concentren y que consigan mentalizarse para ganar el sábado en Elche?
Claro.
¿Tú qué cambias, Jorge?
Y además, acordémonos,
claro.
Hablando también de Camacho y de otros entrenadores, que les decía, si ganáis, 2 días de fiesta o 1 día de fiesta. ¿Que perdemos? Todos a concentrarnos en el hotel después del partido. ¿O no? Allí en Sarriá.
Sí.
¿Cuántas veces lo habíamos visto?
No, y luego
que
está
ganaban,
el tema.
Venga, todos 2 días de fiesta.
Y luego está el tema de los líderes, que hablaremos después de una pausa y de pasarnos por Pinocho.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
10 minutos para las 7 para poner el punto y final. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con Marcoch, y mañana tenemos una entrevista con José Grajera. Mañana jueves. Ahora nos vamos a Bar Pinocho, al Marcata San Antoni, para 18, 19, 20, 21. El sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho, al Marcata San Antoni, para 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, buscando la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español, que se les presupone. Bar Pinocho, clase y calidad. Bueno, hablábamos del tema líderes, Mari Carmen. Está claro que no hay un líder. El único es Martín, pero Martín no sé si tiene un ascendente tan grande como podía tener Diego López o David López en su momento, en segunda división.
No lo tiene, porque se ve en el campo que muchas veces él reclama a los jugadores, a sus compañeros, bueno, más actitud, más cosas, y los demás pues van a otro, parece que juegue un partido y los demás juegan otro.
Bueno, también es verdad que a lo mejor no tienen la calidad que tenía el equipo aquel de segunda, porque claro,
bueno, claro.
Dardet lo pasó mal al principio, pero Vicente Moreno, que es un gran psicólogo, Vicente Moreno, luego se le fue de las manos con el tema Raúl de Tomás, es verdad, pero hizo que Raúl de Tomás y Dardet estuvieran implicadísimos al final de todo, eso está claro.
Sí,
En segunda en segunda división, y gracias a ellos, a Diego, a David, conseguimos subir de categoría. Había un mejor equipo, yo creo que había mejor equipo en aquel descenso, pero claro, ahora si comparamos plantillas con del Español, que hemos hablado muchas veces, con otras plantillas, para mí tenemos la mejor plantilla. Otra cosa es que a lo mejor mentalmente y la falta de líderes, Mari Carmen, nos hace estar como estamos en partidos como el otro día, como el del Andorra, que nadie es capaz de asumir nada.
No, es que además tiene que haber alguien dentro del campo que asuma un liderazgo a sus compañeros, le hagan caso, que cuando él diga vamos para allí, vamos para allí. Y aquí no lo está. Y además Manolo González no estaba en el banquillo, entonces yo creo que esto también restó, yo creo que un poco de competitividad en el partido.
¿Tú crees, Jorge, que hace falta líderes para salir de esta situación ahora? Dentro del campo, y en el vestuario también, porque es que decir, bueno, en el vestuario hay un líder, muy bien, vale, pero luego en el campo, si ese líder no arrastra, porque para mí Sergi Gómez no es un líder, aunque sea el capitán, Puado tampoco es un líder, porque no lo es, Nico Melamed tampoco es un líder, y luego está Cabrera, que tampoco estaba en el campo, que es un jugador que para mí podría haber sido un líder de verdad, pero que por todo lo que le ha ido pasando, pues se ha dejado en el tema este.
Sí, claro que el liderazgo es fundamental para cualquier equipo, y Martín es el que más intenta hacia sus compañeros, hacia la grada, él se lo trabaja bastante más, pero no acaba de tirar de... Yo hace 3 o 4 temporadas que pido un central que sea muy bueno y que sea líder, porque para mí es un puesto clave. Puesto clave por la capacidad para defender, pero también por la capacidad para tener al equipo activo. Pero no veo alternativa, así que lo único que veo es que todos den todo lo que puedan, porque ahora mismo, ¿de dónde sacas un líder en el campo? No veo la posibilidad.
Para mí 3 jugadores que son fundamentales, por actitud y porque se les nota que... No digo implicados, porque implicados pueden estar todos. El problema es que tú estás muy implicado, pero tu cabeza no va, tus piernas tampoco van. Entonces, Joan García está claro que es un jugador importantísimo en este equipo y que ha asumido una responsabilidad increíble, viniendo de donde viene. Grajera también, pero creo que a Grajera le falta ese punto también de creerse que es un líder. Y luego está Martín. No sé si Mari Carmen está de acuerdo en eso, o crees que alguno más podría asumir ese papel en estos momentos tan complicados de decir, venga va, que estamos cerca.
No, estoy de acuerdo contigo. Además, sorprendentemente y gratamente, todos, yo temía un poco que Joan, después de que, bueno, que cuando jugó la otra temporada y las cosas no le fueron bien, se pudiera llegar a venir abajo, ¿no?, en algunos momentos, y no, ha sido, vamos, está dando una lección de saber cómo estar, y al final él y luego Martin, que muchas veces se pone el equipo a las espaldas, para mí son los dos claves, es aquello que no se constipen. El clásico no se constipen.
Sí, sí. Jorge.
Sí, que no se constipen, porque ahora mismo Joan ha marcado bastante, ¿eh? Ha marcado bastante el cambio que hubo. Y yo creo que Joan, cuando lleve ya más partidos, será un líder. Ahora todavía, claro, lleva 6.
O sea, el problema es que un líder en la portería es más complicado.
Sí, no, pero sí que hay porteros que lideran.
Ya, a ver,
equipo.
Diego era líder, pero Diego era líder también en el vestuario.
Claro, pero me refiero Joan, a que Joan...
Yo creo que aún no lo es.
Que Joan, pues necesita, claro, necesita que pase un tiempo. Por eso digo que ahora mismo yo no veo más allá de Martín. Joan, sí, como portero, la verdad... Ojalá la temporada pasada, en lugar de venir quien vino, se hubiera puesto él.
Ya, pero como Pancho Villa no confiaba en él, pues decidieron traer a Lecom, a Álvaro Fernández, luego a Pacheco. Es que estos detalles se ven cuando te marcan un gol o en momentos difíciles, el gestoforma de cada jugador, las miradas, esto se nota mucho. Pero antes de acabar, nos tenemos que pasar por Rombus y nos vamos porque nos quedan 3 minutos. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global, Perica. Recuerda que si llevas tu plan de pensiones o traspasas tu plan de pensiones de donde lo tengas a Rombus, o te haces un plan de pensiones o un fondo de inversión, Rombus te regala una camiseta del Español y 3 meses de suscripción al Twitch de Tiempo de Español. Rombus, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Una última pregunta para los dos. Mari Carmen, ¿que no hablara Mao significa algo ayer?
Tú bien me has dicho, así no se le tenía que preguntar por si está vendido o no el club, este tema tan importante. Entonces, claro, mejor que hablara él de la deportiva, que él no se le preguntaría.
Es decir, que tú haces esa lectura, ¿no?
Hombre, claro, es que ¿qué papel y qué iba a hacer si le preguntaba? Porque la primera pregunta es, es lo que se tenía que preguntar. ¿El club está vendido? ¿Cuándo vendrá el presidente? Que dice, claro, ante esto, si el papel que tiene que hacer ya lo hizo, ya la última vez, ya dijo lo que tenía que decir sobre este tema, entonces no hay más. Y no sé, y no va a ponerse un compromiso él, ni contra la espada ni la pared, y cubriendo las espaldas a Chen. Entonces, por tanto, mejor que hablará de la deportiva.
Jorge, ¿tú piensas lo mismo?
Pues no lo sé, pero no tiene sentido que no hablara. Así que ojalá sea eso, ojalá.
Nos vamos tomando una estrella y nos vamos.
Y que ganemos.
Y que ganemos. Y que ganemos. Por lo menos no perder.
Que ganemos.
No, nada
que ganemos.
Bueno, pues que ganemos.
Que
venga.
Nos cantes 3 goles,
bueno,
por
pues,
lo menos.
A la salud de Jorge Larena y Mari Carmen Juárez, nos tomamos esta última estrella por su optimismo de ganar el próximo sábado en Elche con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español. Y que mañana en radio volvemos a las 6:00 p.m. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Gracias, Mari Carmen, un placer.
El placer es mío.
Gracias, Jorge, un placer.
Un abrazo, Mari Carmen.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.